Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 25 minutos, sintonía de Deportes COPE, una jornada más, te saludamos en COPE Más y COPE Íscar a través del 101.2 del dial de frecuencia modulada, donde hasta las 4 vamos a estar hablando de todo lo que genera la información deportiva en el día de hoy y me temo que durante varias semanas todavía por delante. En cuanto al formato de titulares, también nos puede seguir en el 104.5 de FM y en el 882 de la onda media, que lo tuyo es la tecnología, cope.es/Valladolid, emisión en directo, y también nuestras aplicaciones móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Hoy es jueves, día 13 de junio, una jornada en la que parece que se recuperan las temperaturas y en las que, naturalmente, la temperatura ambiente de la información deportiva sigue subiendo. Con Alberto Cabrejas en el control, rápidamente hacemos una pausa y te contamos todo lo que hoy concierne en nuestra escaleta en titulares.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Castrillo es la mayor exposición de muebles de cocina, baño y armarios de Valladolid.
Te ayudamos y te asesoramos. Diseñaremos la cocina o baño de tus sueños.
Y si necesitas reformar tu vivienda, estaremos a tu lado, con la garantía de siempre.
Desde 1952, ganándonos la confianza de los vallisoletanos.
Descubre todo para el hogar en grupocastrillo.com.
Los juguetes, siempre, siempre, en Justo Muñoz.
Al filo de las 7 de la tarde de ayer, la Federación Española de Fútbol decidía hacer público que incoaba expediente al Real Valladolid, por un lado, y a los jugadores Borja Fernández y Sergio Queco Gontán, por otro. El motivo, el hacer acuse de recibo y admitir a trámite la denuncia que el Girona Club de Fútbol había realizado horas antes para solicitar su inclusión en la primera división, haciendo ver la pactada situación que se había supuestamente dado en el partido Valladolid-Valencia. El jugador Íñigo López ya había sido sancionado con inhabilitación por la mañana, mientras que el Real Valladolid era incluido en un expediente junto a Queco y a Borja por la tarde. Eso no significa absolutamente nada. Es un trámite administrativo, un efecto de la recepción y admisión de la denuncia del Girona para que el Valladolid pueda ser investigado en ese partido, para cuya investigación se ha confirmado la presencia ya de un juez instructor. Tiene que abrirse un expediente. Eso no implica ni que la situación esté peor ni que vaya a conllevar sanción confirmada. El Valladolid espera y esta mañana ha emitido un comunicado que te vamos a contar en unos minutos. Hugo López es el nuevo entrenador del Carramimbre Ciudad de Valladolid de baloncesto. Llega después de haber hecho una buena temporada dirigiendo a la selección de Suecia, con quien va a continuar, y también llega con la intención, durante el año que va a durar su contrato, de intentar hacer las cosas lo mejor posible. El técnico será presentado el próximo día 21 porque tiene compromisos en su agenda durante los próximos días. Y además te cuento que tenemos un nuevo campeón de España, en este caso de tenis, conseguido este pasado fin de semana en La Manga para categoría de 65 años, la primera vez en nuestra historia que tenemos un campeón de España en este tramo de edad. Se trata de Ramón Martín Sanz García, que, como decíamos, en Murcia, en La Manga, se proclamaba campeón de España de tenis para categoría de 65 años. Hacemos rápidamente una pausa, volvemos enseguida hasta las 4.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Mega Luisfer. Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado. Well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you. I want you to have it. Here's to the good times we're gonna have.
Bueno, pues el caso Oikos sigue calentito. El yogur sigue fuera de la nevera, se sigue calentando y se nos va a venir a estropear. ¿Por qué? La cosa adquiere un nuevo plazo, a no ser que el juez de instructor del juzgado número 5 de Huesca decida levantar antes del próximo 15 de julio el secreto sumarial de la causa, que se sigue todavía investigando y de la cual se siguen escribiendo nuevos capítulos basados en las versiones de los investigadores. Cada vez queda más claro que no se sabe si todo lo que está saliendo publicado está íntegramente en el acta que se está instruyendo, en las diligencias que se están instruyendo, o si son partes sueltas, fuera de contexto, dentro de un contexto más amplio. Lo que sí parece, se empieza a saber, es que en los investigadores alguien se ha dejado un folio encima de la mesa con datos importantes, porque siempre se citan fuentes policiales inmiscuidas o involucradas en la investigación. Hoy, por ejemplo, era otra vez el diario El Mundo que ayer sacaba esa trascendental entrevista con Íñigo López, el que vuelve a hablar de nuevo del Real Valladolid-Valencia y concluye que según los investigadores hay indicios suficientes para que el resultado de ese partido estuviera pactado. Luego lees el texto y pone lo mismo que estos días atrás, pero con el párrafo 3 en lugar del 1 y con el párrafo 6 en lugar del 2. Pero vuelve de nuevo a poner prácticamente lo mismo. Es decir, no se aporta nada nuevo. Eso sí, habla de algo que se producía en la tarde del martes, y es esa solicitud, mediante denuncia en el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol, del Girona Club de Fútbol, a la hora de solicitar la resta de 6 puntos en el casillero del Valladolid, lo cual provocaría el descenso por puntuación del Real Valladolid, lo que devolvería al Girona a primera. Por otro lado, si no es viable esa posibilidad, la inclusión como equipo impar del Girona en la primera división la próxima temporada, haciendo que fueran 21, o si no, una compensación económica cifrada en 40 millones de euros, que es en lo que ha tasado el perjuicio económico por derechos televisivos el Girona, su ausencia este año de la máxima categoría. Ha abierto el melón y por el mismo sitio se ha metido el Zaragoza, que dice, bueno, si el Girona está pidiendo que se le restablezcan los derechos económicos y deportivos perdidos supuestamente por un apaño del Valladolid-Valencia, vamos nosotros a solicitar los nuestros por el apaño confesado del Huesca Nastic. Y ahí es donde el Zaragoza pide que se le resten 6 puntos al Nastic al Huesca de aquel partido, con lo cual él tendría que haber sido el que hubiera subido a primera división, una temporada después de que el Huesca haya jugado un año entero en primera. Como sabe que eso es intentar inventar la máquina del tiempo, pues pide también los 40 y pico millones de marras que supone ha dejado de percibir por su ausencia en la primera división durante esta temporada que acabamos de terminar. Menos mal que no se le ha ocurrido hacer una estimación de 5 años de permanencia y de esa manera haber pedido 200 millones de euros, que sería el más IPC, lo que hubiera dejado de percibir. Pero bueno, lo importante es que ayer el Comité de Competición a las 7 de la tarde aproximadamente, y desde su sede de la ciudad del fútbol de Las Rozas emitía el siguiente comunicado, la siguiente nota informativa, donde dice: el comité de competición ha decidido incoar un expediente a secas. Esto lo digo yo, paréntesis, a secas. Ni disciplinario ni sancionador. Se supone que informativo. Al Real Valladolid Club de Fútbol y a sus jugadores Borja Fernández y Sergio Gontán, Queco, tras recibir ayer por la tarde la denuncia del Girona Fútbol Club. Tras analizar la misma, en la que el Girona Fútbol Club solicita el inicio de un procedimiento extraordinario contra el citado club y los futbolistas implicados, este órgano competente en materia disciplinaria ha tomado esta decisión. Además, se ha nombrado un instructor que investigará los hechos y elevará a una propuesta de resolución al comité de competición. Hay una cosa que aquí me puede quedar clara dentro del formulismo y formalismo de la redacción de la nota, que es estándar para todos, y es que el Girona no denuncia ni el amaño del partido ni ninguna situación global. Denuncia directamente al Real Valladolid, a Borja y a Queco. No denuncia a ninguno de los otros 5 jugadores a los que desde algún medio se ha metido en un sarao en el que quizá no tengan ni culpa ni pena. Suena duro, suena fuerte, suena cuando menos preocupante, pero no hay de qué preocuparse con esto, con la apertura del expediente. Es un efecto acción-reacción. Cuando el comité de competición recibe una denuncia con un destinatario concreto, la forma de comunicarle al destinatario que se ha recibido esa denuncia y que se pasa a esclarecer hechos es abrirle un expediente. Es decir, el comité de competición no te puede llevar a Las Rozas detenido hasta que se aclare la situación. No hay calabozos en Las Rozas, ni la Federación Española de Fútbol tiene competencias para eso. Él puede abrirte un expediente, como se hace en todos los casos de cualquier deporte del mundo que esté reglamentado bajo el amparo de una federación. No es nada excepcional, es lo más habitual, es un trámite que casi casi, si me apuras, en el ordenador seguro que hay un programa que cuando das a aceptar a la denuncia de un equipo, es el equipo denunciado, recibe la comunicación de la apertura de expediente. Anoche escuchaste, y acabas de escuchar ahora mismo, a Juan Antonio Alcalá volver a hacer referencia al caso. Consultadas multitud de fuentes federativas y de la Liga, este expediente se va a cerrar. No hay posibilidad alguna de que el Valladolid, según esas fuentes, pierda la categoría. Primero, porque en las famosas escuchas, Aranda habla de 7 jugadores, no dice de qué equipo son, como podía hablar de 5 o de 9. Es un número completamente abstracto. No dice si los jugadores son del Valladolid, si se refiere al Valladolid, Valencia y al Huesca Nastic, si se refiere al Valladolid, Valencia y al Getafe Villarreal, o al Eintracht de Frankfurt, Wolfsburgo. No dice a qué equipo o a qué plantilla pertenecen esos 7 jugadores. Y aún en el supuesto de que los investigadores deduzcan que son deducciones, que se trata de 7 jugadores del Real Valladolid, el Real Valladolid no puede estar imputado o no puede ser imputado como persona jurídica, como entidad jurídica, porque no tiene por qué saber lo que hacen sus trabajadores fuera del trabajo. El Valladolid se presentó a jugar el partido, yo creo que lo compitió, que tuvimos la mala suerte de que los 2 goles que el Valladolid encaja sean en 2 jugadas indignas de un partido de primera división, y punto. Ahora están empezando a circular imágenes del Girona-Zaragoza, que eso sí que es indigno, como lo fue aquel Valladolid-Celta, donde con un empate a 0 el Celta se salvaba y el Valladolid garantizaba salvarse del descenso directo jugando la promoción, que luego conseguiría para mantener la categoría frente al Toledo. Esos sí son partidos indignos. Esos sí son partidos que se ve a la legua que nadie tiene la intención de hacer daño al de enfrente. Pero tenemos grandes casos en la historia de partidos pactados, con o sin dinero. Mundial 82, Alemania-Austria. Un pacto entre Alemania y Austria deja fuera a Argelia, que había ganado Alemania. No sé si en la Eurocopa de Inglaterra o en el Mundial de Alemania, qué casualidad, Dinamarca y Suecia, países vecinos, los dos escandinavos, solo había un resultado que clasificaba a los dos. Pues se dio, empate a dos. ¿Casualidad? No, no. Fútbol, por no decir deporte. El Valladolid ha emitido esta mañana un comunicado. Un comunicado que dice lo siguiente. Es el cuarto. Los tres primeros habían sido moderados, bastante moderados, correctos, impecables en su redacción. Pero aquí se empieza ya a detectar cierta dosis de estar hasta las narices. De que cada noticia que sale al club le hace menos gracia. ¿Por qué? Patrocinadores, posibles operaciones abiertas, imagen como marca, que Ronaldo nos ha dado una imagen internacional para bien, pero todo esto nos está poniendo en el disparadero para mal, pero para muy mal. Mira lo que le ha pasado a Neymar. Ha perdido patrocinadores a patadas con la difusión del famoso vídeo. El Valladolid podría estar ahora mismo sin cerrar operaciones de patrocinio, porque claro, el cliente dirá, espérate a ver, no vaya a ser que al final la cosa nazca de nalgas. Parece que no, yo estoy convencido de que no, y de que el año que viene Isaac Fouto va a seguir siendo un ser humano, no va a ser una rana. Estoy convencidísimo, porque contactos en la Liga y en la Federación, como tienen Alcalá y Fouto, pocos tienen. Y si les están diciendo que esto no tiene más recorrido y que en cuanto se abra el secreto de sumario y si no se hace el 15 de julio hay una resolución y que no hay posibilidad de sanción para el Valladolid, es que no la va a haber. Y eso me lo creo yo y no es postureo. Es porque conozco al Alcalá y a Fouto. Bien, pues el Valladolid dice que con ocasión de la denuncia presentada por el Girona y la apertura del procedimiento disciplinario extraordinario incoado contra nuestro club por parte del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol, manifiesta, dos puntos, siete apartados. Uno, el Real Valladolid Club de Fútbol no va a permitir que se cuestionen sus resultados deportivos obtenidos lícitamente en la temporada 2018-2019, que confirman su permanencia en la primera división. 2. El club rechaza la imputación de los hechos que, de forma interesada, son objeto de denuncia por parte del Girona, soportada en simples recortes de prensa y en los que no ha existido ningún tipo de participación por parte del Real Valladolid Club de Fútbol, ni directa ni indirectamente. 3. El club dispone de un programa de cumplimiento debidamente auditado que recoge una serie de medidas para prevenir actuaciones ilícitas y preservar, así, la integridad de la competición de conformidad a las pautas establecidas por la Liga y la Real Federación Española de Fútbol. 4. El club presentará las oportunas alegaciones en los plazos legales que se establezcan a la vista de las evidencias que consten acreditadas en el expediente instructor. 5. El club muestra su máximo respeto a las actuaciones judiciales que continúan bajo secreto de sumario, así como a la tramitación del expediente disciplinario del que se nos ha dado traslado. 6. El club se siente gravemente perjudicado y no va a consentir que se erosione su imagen, reputación, los intereses de sus abonados y aficionados y su actividad. En línea con esta idea, el club está a la espera de la confirmación por parte del juzgado de instrucción número 5 de Huesca de la personación de esta entidad como perjudicada en la causa. Y 7. El club se reserva el derecho de ejercicio de acciones legales contra terceros para la protección de sus intereses. Dicho esto, punto 4. Repito, el club presentará las oportunas alegaciones en los plazos legales que se establezcan a la vista de las evidencias que consten acreditadas en el expediente instructor. El expediente instructor es lo que el juez instructor designado por el comité de competición tiene que redactar una vez concluya su estudio e investigación y cuyas determinaciones deberá entregar en un informe a las partes implicadas, así como al dicho comité, y en vista de lo que haya concluido el juez instructor, el club decidirá si alega o no alega. Quizá no haga falta ni alegar. Y por último, punto 6. El club se siente gravemente perjudicado y no va a consentir que se erosione su imagen, reputación, los intereses de sus abonados y aficionados, su actividad, y en línea con esa idea, está a la espera de la confirmación por parte del juzgado de instrucción número 5 de Huesca de la personación de esta entidad como perjudicada en la causa. Eso quiere decir que el juzgado número 5 de Huesca todavía no le ha comunicado que está como formando parte de la acusación, es decir, de la zona perjudicada de la cuestión, en la causa, que está a la espera de la confirmación. No sé si te llama la atención algo que quizá hayas echado en falta. El comunicado es impecable, una vez más, por cuarta vez consecutiva, pero no habla de los jugadores. Anteriormente decía que se iba a abrir una investigación hacia todos los jugadores convocados en el partido Valladolid-Valencia. En esta ocasión, el club habla por el club. Ni señala ni defiende a jugador o trabajador alguno. Y es que va siendo el momento en el cual los caminos sean divergentes. Los jugadores tendrán que buscar una forma de defenderse y el club la suya. El club ya ha elegido la suya y los jugadores tendrán que respetar la pauta marcada por el club hasta el próximo día 30 de junio. Quedan libres, acaban contrato. A partir de ese día podrán hablar, cantar, bailar, saltar, bucear, lo que quieran. Pero hasta el día del 30 de junio, si el club dice no se habla, ellos no hablan. En algunas redes sociales, algún jugador, caso de Borja, que se ha vuelto otra vez un poquito activo, está intentando hacer ver y convenciendo, y por qué no, convencer a la gente de su inocencia. Más cosas. Hugo López, nuevo entrenador del Carramimbre. El técnico vallisoletano firma por un año y va a compatibilizar con la selección de Suecia, con la dirección de su cargo de seleccionador sueco, ya que las ventanas FIBA permiten dicha situación. Y ya está aquí el Valladolid Masters de pádel. Rápidamente, vamos a buscar Fernando Safra, Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, amigos. Hoy es jueves y, como siempre, como todos los jueves, comienza Estudio Pádel.
pccartuchos.com patrocina Estudio Pádel.
Apenas faltan dos días para que empiece el Máster Ciudad de Valladolid. Buenas tardes, soy Roberto Safra, me acompaña Iván Contrapared. Buenas tardes, Iván, dos días solo, qué nervios.
Pues la verdad que sí, que tengo ya las mariposas en el estómago esperando a que llegue el día.
¿Has calentado ya?
Yo siempre estoy caliente.
Hablaremos del VPT que se celebró en Argentina, tendremos una entrevista muy interesante. Se llama Roberto, nuestro entrevistado, ¿quién será? Y hablaremos de las actividades de la federación, con los menores, concentraciones y todo esto. Empezamos por el VPT, interesantísimo VPT celebrado en Buenos Aires.
Pues sí, la verdad que, bueno, hay que comentar muchísimas cosas. Yo creo que no tendríamos ni para dos horas y media comentar. Pero bueno, destacar primero que fue en indoor, que la lesión de Vela marcó el resultado del circuito, digamos, del pádel y del propio circuito, el comportamiento de los aficionados, que bueno, yo creo que hay que pasar por encima de ello, fue algo esporádico, cuatro energúmenos que siempre hay en todas las pistas,
sí, mejor.
Y que hay que pasar por encima de ello, y sobre todo el partidazo de Ale Galán, el torneazo que se hizo el de Leganés.
Sobre todo las semifinales.
Brutal, saliendo aplaudido, saliendo ovacionado, saliendo jaleado. Y bueno, yo creo que la lástima fue la lesión de Vela, que es ayer mismo por la tarde, a mediodía tarde, confirmó la rotura. Lo que se ha roto exactamente es la unión miotendinosa del sóleo de la pierna derecha.
Menos mal que por lo menos no tiene que pasar por el quirófano.
No, la verdad que eso es una buena noticia dentro de la gravedad de la lesión, que se especula un mes o más.
Y una lástima porque verles aquí la última vez en España, en el circuito, jugar juntos...
Sí, la verdad que bueno... La verdad que Vela en Valladolid siempre ha tenido buenos resultados y ha tenido su parte negativa, sus enganchadas con el público, recordemos hace 2 años y tal. Pero bueno, Valladolid siempre la ha cogido bien y es una lástima el que no se pueda despedir de este evento, de esta plaza, con el público que realmente quiere que verle.
Sí, hablamos la semana pasada de la revolución de que existe en el circuito por Berasteguín, y viendo a Galán el otro día... Y viendo a Lima el otro día, la pareja que ha creado Berasteguín, Lima y Galán, ojo, ¿eh?
Cría cuervos y te sacarán los ojos.
Sí, sí. Ojo, ojo.
No está confirmada por ninguno de los dos, pero vamos, al 99% que sí. ¿Por qué? Porque ayer mismo se confirmaba que Miguel Lampert y Juan Imieres volvían de pareja. Entonces está claro que Lima ya...
Y a Galán... mí me da más miedo Galán y Lima que Vela y Tapias.
Bueno, la verdad que la apuesta de Berasteguín es muy fuerte con Tapia. Es un jugador muy joven, que tiene mucho recorrido, que Vela va a estar muy cómodo con él, porque el esfuerzo físico se lo va a llevar
derecha,
Tapia.
¿Verdad?
Sí, yo creo que... Está por decidir, pero esta semana iban a entrenar juntos para empezar a decidir esas cosas, pero debido a la lesión, Tapia va a jugar con Cepero, y sí. lo más seguro que siga después de Valencia.
¿Y qué te parece lo de Robby Gattiger?
Uf, eso es para quitarse el sombrero.
51 años.
Es de mi quinta, cuidado, ¿eh?
Sí.
De la buena, como buen vino.
Octavos, 51 años, octavos. Este hombre lo ha ganado todo.
Con un niño, ha jugado con Denis Perino, 21 años. Y han ganado a Poggi, campeón del mundo, y Maxi Gabriel, campeón del mundo.
11 años, campeón del mundo.
11 veces.
11 veces, perdón. Y una leyenda viva, porque está activo.
Sí, además que siempre ha dicho que él, cuando se encuentra mal físicamente, cuando tiene problemas de salud, cuando tiene problemas en su casa, coge una pala de pádel, se mete en una pista y se le quitan todos los males.
¿Te parece que le llamemos?
Llámale a ver qué te dice.
Tenemos al otro lado del teléfono a Robby Gattiger. Buenas tardes, Robby.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes que nada, darte la enhorabuena por este WPT de Argentina. Toda una sorpresa. Se puede decir tu edad, ¿verdad? 51 añitos y en octavos de un WPT. Increíble.
Sí, bueno, muchas gracias. Sí, yo la verdad que más que nada es una sorpresa porque no estoy jugando hace mucho tiempo en el World Padel Tour, pero me preparé muy bien para el partido y, como digo siempre yo, ¿no? Hay muchísima cantidad de jugadores que juegan ahí, que siguen estando ahí, que jugaban conmigo en mi época, o sea que no es que me haya sorprendido mucho. Por supuesto que fue una alegría porque mucha gente no creía en eso y pudimos ganar la primera ronda. Jugando con Denis, es un muy buen jugador, pues es un chico que también disputa las qualis, ¿no?, en estos momentos en el World Padel Tour, así que yo creo que fue un buen triunfo.
A ver, yo quería hacerte un par de preguntas. Primero, ¿por qué elige toda una leyenda como Robby Gattiger, con 11 títulos mundiales, a un jugador tan joven como Denis Perino para jugar un circuito World Padel Tour?
No, bueno, principalmente Denis, porque me llevo muy bien, porque es un chico que realmente le está poniendo unas ganas impresionantes, se está matando entrenando, y creo que era una gran ayuda para él. Y aparte, porque en el World Padel Tour no hay gran elección, porque las parejas se hacen como un matrimonio, ¿no? Durante un año están selladas, entonces no es que se puede romper a un jugador ni nada para poder jugar un solo torneo. Pero de todas maneras yo me sentí muy muy cómodo jugando con Denis, y me pareció una idea acertada, y más cuando vino 3 semanas antes, nos sentimos muy cómodos y pudimos ganar la primera ronda.
Una pregunta, ¿hasta dónde hubiera llegado Gattiger con Alex Lasagles en el World Padel Tour de Buenos Aires?
Y no, en estos momentos no, porque Alex ya está muy retirado y se operó, pero obviamente que si estuviéramos en el buen momento, muy alto, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a ganar los torneos. De todas maneras, también digo que me tocó la pareja más difícil del circuito, porque tanto Paquito como Juan Lebrón, es impresionante lo que están jugando. Después, bueno, tuvieron un percance, perdieron un partido cuando iban ganando muy tranquilos, pero yo creo que cualquier otro partido que me hubiera tocado hubiera hecho mejor partido, o sea, inclusive me hubiera animado a ganar. Pero, por supuesto, me tocó una pareja casi imposible de enfrentar.
Sí, una pregunta. Vamos a imaginarnos, vamos a irnos para atrás en el tiempo. Lasaña y tú en pleno éxtasis de juego, enfrentándoos a Paquito y a LeBron en la actualidad. Con la diferencia de pádel, la evolución del pádel, ¿cómo ves ese partido? ¿Cómo crees que hubiera pasado en ese partido virtual?
Sí, bueno, yo creo que con Ale y Lasaña ganaríamos, ¿no? Porque realmente éramos medio invencibles y teníamos muchísima cantidad de armas. Yo creo que, al contrario de lo que decís, no evolucionó tanto el pádel. Lo único que evolucionó muchísimo es en la potencia del smash y principalmente en ellos, ¿no? Paquito y LeBron. LeBron en un momento me trajo un punto desde el vidrio en una cancha, que en una pista que no salía tanto, y la trajo más arriba de 4 metros. Pero el pádel en sí no evolucionó tanto porque nosotros, el tema juego, defensa, volea, todo, teníamos excelente. Yo creo que lo que evolucionó muchísimo es en la potencia y en estos dos jugadores se destaca principalmente.
Pues no tengo más tiempo. Agradecerte muchísimo que nos atiendas desde Argentina. Es un honor para nosotros y un reconocimiento a toda tu carrera. Muchas gracias, Robbie.
Muchas gracias, Robbie.
Muchísimas gracias a ustedes, que me llamaron desde allá. Para mí es un placer total.
Toda una fortuna tener por teléfono a semejante jugador. Nos vamos a publicidad y volvemos ya.
Estudio Pádel con Iván Contrapared y Roberto Safra. El éxito del pádel es que engancha desde el minuto uno. Si quieres disfrutar aún más del pádel, entrena. Hay excelentes entrenadores y grandes clubs de pádel. Ve a clase. Escuela de Pádel Safra. Disfruta. Entrena. Safra.es. ¡Oh, no! ¿Se te ha acabado la tinta de tu impresora y no tienes claro dónde comprarla? En pccartuchos.com te lo ponemos fácil, porque además ahora te ofrecemos un 10% en todas tus compras. Entra en pccartuchos.com y aplica en tu cesta el cupón PADEL. pccartuchos.com. Cartuchos y toner para tu impresora. Croqueta y presumida, con los mejores productos frescos. Una croqueta única. Croqueta y presumida. Croquetas artesanas, frescas y gran surtido en platos preparados diariamente. Ven a conocernos. Plaza España 10, semiesquina calle Mantería. También Instagram y Facebook.
¿Pero tú sabes lo que es el arte? En Cristalería Arte del Vidrio lo saben. Cristales grabados y lacados, fuentes de armarios, mamparas divisorias, fusing, fotografía en vidrio. ¡Somos fabricantes! Si quieres saber qué es el arte, Cristalería Arte del Vidrio. Tu cristalería en Valladolid. Calle Arcarreal 40 o artedelvidrio.com.
Estudio Pádel con Iván Contrapared y Roberto Safra.
Ya estamos aquí. Vamos a hablar de la federación, diversas concentraciones dirigidas principalmente a menores que se celebrarán este verano en nuestra región.
Bueno, y algunos fuera, porque el 9 de junio hay un entrenamiento de tecnificación en cadete y junior, el 28, 29 y 30 de junio concentración de preselecciones infantiles y cadetes y junior en el Dominicos, uh-huh. Y el 23, 24 y 25 de agosto concentraciones de selecciones infantil, cadete y junior en Béjar, en Salamanca. Y por último, el 26 del 26 al 30 de agosto, un campus de tecnificación para niños de 8 a 16 años, que está por decidir el...
Bueno, esperemos que tenga mucho éxito, mucha afluencia, porque ahí está el futuro de
sí,
de
la verdad, deporte. Bueno, al menos que ya que hacen mal otras cosas, que apoyen a los menores.
Uh-huh. Algo tiene que hacer bien, ¿no?
Digo yo, esperemos verlo.
Bueno, que faltan horas prácticamente para que empiece la cita más importante de pádel aquí en Valladolid. Recordar que la próxima semana tendremos dos citas. Estaremos en directo en la Plaza Mayor de Valladolid para celebrar este máster que se acerca. Ya están montando las pistas.
Sí, el Plaza Mayor ya arrancado, parece ser que también en Recoletos, y yo quería lanzar un mensaje a los aficionados.
Tototón.
¿A quién quieren que entrevistemos en la Plaza Mayor? Que nos dejen sus mensajes en el enlace del programa de hoy y que nos digan a qué personaje del mundo del pádel, jugador, directivo o aficionado o personalidad pública relacionada, por supuesto, con el pádel, uh-huh, les gustaría que Estudio Pádel entrevistara en la Plaza Mayor. Y, por supuesto, que dejen las preguntas que quieren hacerle.
Como siempre, que nos escriban a nuestro correo electrónico
estudiopadelfm@gmail.com.
Y recordaros que estamos en todas las redes sociales. En Facebook, Instagram,
en Twitter,
en Tutucuán, en Pichín, en Pachán, en todo.
En todo. Nos falta, ya no sé dónde nos falta. En Flickr.
En Flickr también estamos, creo.
No, en Flickr no estamos.
No estamos en Flickr. Chicos, chicas, nos escuchamos la próxima semana. Doble cita, recordar, Plaza Mayor, empieza el VPT. Hablamos.
Escuela de Pádel Safra ha patrocinado Estudio Pádel.
Gracias, chicos. Y es que el día 21, como ya sabéis, estaremos de 3 y 25 a 4 en directo, a pie de pista, informándote de todo lo que pase en el Masters. Nos vamos. Llegan las 4 en punto de la tarde. Continúa la información aquí en tu emisora COPE.